Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo. Prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Buenas noches, muy bienvenidos a Madrid Misterioso, muy bienvenidos a esta edición especial de verano, programa en el que vamos a rescatar los mejores momentos de la temporada. Y este va del Escorial. Sí, porque esta temporada el Escorial y sus alrededores han sido noticia en múltiples ocasiones. Y esto, pues cuando hablamos del Escorial suele deberse casi siempre a temas un poco polémicos. Como recordaréis, el 24 de octubre de 2019 es una fecha histórica, porque se producía algo hasta entonces inimaginable. El gobierno de Pedro Sánchez hacía efectiva una de sus principales acciones políticas, la exhumación del dictador Francisco Franco desde el Valle de los Caídos al cercano cementerio de Mingo Rubio, en El Pardo, donde está enterrada su esposa, también en un mausoleo de la familia. Después de tanto revuelo, hoy en día pues ya lo hemos normalizado. Quizás hay menos afluencia a este monumento, aunque yo recomiendo la visita. Es muy interesante si lo miramos desde el punto de vista de la simbología o incluso desde la arquitectura. En el mausoleo no es extraño encontrar señas de cariño en el cementerio de Mingo Rubio. Señas de cariño y respeto de admiradores y nostálgicos del régimen franquista. Pero por lo demás, la vida continúa. Nosotros tratamos este tema, pues una de nuestras señas de identidad ha sido la actualidad. Lo hicimos junto con el escritor José Luis Hernández Garbi, que hablábamos con él sobre el Valle de los Caídos. Esta obra magna, este mausoleo faraónico que fue el sueño de un dictador. Nuestro invitado es autor del libro Ocultismo y misterios esotéricos del franquismo, con la editorial Luciérnaga. Todo un éxito en el que habla de masonería, de la baraca, de ese estar tocado por los dioses, habla de magia y habla, por supuesto, del valle. Vamos a escuchar un fragmento de este programa tan apasionante.
En el vigésimo aniversario de la victoria nacional se inaugura la gran basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Ante la inmensa representación de toda España, llega su excelencia el jefe del Estado, que se dirige a la entrada de la cripta. Es recibido, así como su esposa, por la comunidad benedictina encargada del mantenimiento del culto en el valle.
Su excelencia el jefe del Estado, en unión de su esposa, abandona el templo inaugurado en el vigésimo aniversario de la victoria y en el que se ha celebrado un solemne funeral, y pasa al arengario levantado en la explanada para pronunciar el discurso que dirige a los falangistas llegados de toda España. Nuestra guerra, dice Franco, no fue una contienda civil más, sino una verdadera cruzada que ratificó entonces nuestro pontífice reinante, la gran epopeya de una nueva y para nosotros más trascendente independencia. En todo el desarrollo de nuestra cruzada hubo mucho de providencial y milagroso, porque sólo así se puede calificar la ayuda decisiva recibida en tantas vicisitudes de la divina protección. Interesa que inculquéis a vuestros hijos, afirma el generalísimo a los hombres reunidos en el Valle de los Caídos, y que proyectéis sobre las generaciones que os sucedan la razón permanente de nuestro movimiento para que cumpláis el mandato sagrado de nuestros muertos.
Pues ahí lo escuchábamos.
Yo creo que sobran las palabras, ¿no?
Yo podíamos cerrar el programa aquí, ¿verdad?
Sí, la divina providencia, cruzada, en fin, una serie de términos que eran muy utilizados en aquel entonces.
Por supuesto que este corte, que si no tuviera el ok de los altos mandos no hubiera salido al aire, por así decirlo, como hablamos en este argot en aquella época. Vamos, que el guion estaba completamente aprobado y así se comentaba, con ese vocabulario y con ese lenguaje, para no quitar ni poner una sola coma. Lo hemos escuchado gracias a que en el archivo de Radio Televisión Española pues quedan estos vídeos y en este caso este audio. ¿Por qué decide el caudillo que tiene que existir lo que hoy conocemos como un Valle de los Caídos? ¿Cuál fue su motivación?
A ver, a la hora de estudiar la biografía de Francisco Franco nos encontramos con un obstáculo muchas veces insalvable, y es que él pues no dejó constancia escrita de a lo mejor de sus reflexiones o de sus pensamientos, la verdad es que era una persona bastante crítica en ese sentido, bastante hermética, ¿no? Entonces, pues realmente no existe un documento, un testimonio que nos permita saber con precisión cuáles fueron las motivaciones que llevaron a Franco para construir el Valle de los Caídos. La verdad es que, bueno, pues desde el final de la Guerra Civil, tanto el régimen y, por supuesto, con él a la cabeza, pues querían construir un monumento que sirviera de recordatorio, pues también como íbamos en este corto del nodo, ¿no?, que sirviera de recordatorio para las futuras generaciones lo que había sido la Guerra Civil y ese sentido de cruzada, ¿no?, contra pues aquellas fuerzas que bueno, iban en contra del sistema tradicional que había habido en España, ¿no? Y bueno, pues quizás esa fue la motivación que le impulsó a construir esta inmensa obra que bueno, pues todavía podemos ver con esa cruz inmensa que se ve desde kilómetros de distancia. Y yo no sé si en un principio pues él se planteó que fuera su tumba más o menos definitiva, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que sí que lo albergaba desde un principio. Luego además, él se involucra personalmente de una manera total, pues tanto en lo que es el desarrollo del proyecto como en la construcción, ¿no? Es el que elige precisamente que fuera ese sitio concreto, muy cercano a lo que es el monasterio del Escorial, un lugar también mágico y emblemático en ese sentido. Hay que señalar que bueno, pues Francisco Franco era un admirador de la dinastía de los Austrias y, uh-huh, y de Felipe II, que quizás es el monarca que mejor encarna pues el imperio español, ¿no? Y buscó pues concretamente ese lugar muy cercano a bueno, pues al monasterio del Escorial, que es el lugar emblemático de la dinastía de los Austrias. En fin, yo creo que bueno, pues en un principio quería construir ese lugar de recuerdo de lo que fue la cruzada, como denominó la propaganda del régimen, y bueno, pues posteriormente a lo mejor se planteó que sí, que fuera el lugar donde debían reposar sus restos.
Hay una pista que parece ser que le dijo al arquitecto Diego Méndez, diciendo, bueno, Méndez, en su día, yo aquí, haciéndole alusión a que él quería ser, pero claro, no quedó por escrito ni nada, quería ser enterrado en ese Valle de los Caídos. Sin embargo, luego está la teoría de que pues Carmen Polo lo quería en el cementerio, ahora hablaremos de él después, de Mingo Rubio en El Pardo. ¿Qué opinas sobre todo esto? Porque claro, como bien decimos, volvemos al principio, fue tan hermético que no dejó nada explícito al respecto.
Claro, nos encontramos con ese silencio, ¿no? Y bueno, pues yo creo que sí, que él, sobre todo cuando lo vi una vez construido y según avanzaba la obra, pues se acabó convenciendo de que ese debía ser el lugar donde debían reposar sus restos, ¿no? Uh-huh. Una vez que él muriera. Y bueno, pues también nos lleva a opinar así o a creer que iba a ser así, pues bueno, como comentaba antes, su implicación absoluta en lo que es el desarrollo de todo el proyecto, de esta gran obra, ¿no?
Es verdad que él hizo algunos toscos bocetos sobre las estatuas o sobre la disposición que tenía que tener este monumento.
Sí, sí, es así. Además, incluso la cruz, la inmensa cruz que se ve desde kilómetros de distancia, se realiza teniendo como base los esbozos que había realizado el propio Franco, porque no se tenía muy claro cómo se iba a coronar todo lo que es el enclave, ¿no? Y entonces pues se barajaron diferentes opciones, pues desde un principio se planteó que fuera una cruz, pero no de esas dimensiones, y fue el propio Franco el que diseñó, que realizó unos bocetos sobre la cruz y el que decidió que tuviera esas grandes dimensiones. Hay que recordar que bueno, pues en sus ratos libres a Franco le gustaba pintar, pintaba, uh-huh, pintaba cuadros y no era un mal dibujante, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues él realiza una serie de bocetos en los que se inspiran los arquitectos para realizar finalmente la cruz que preside todo lo que es el enclave del Valle de los Caídos.
Vamos a empezar por la ubicación, porque es interesante que esté justo ahí, ¿no?, en lo que se llama Cuelgamuros. Y hay una historia sobre un almuerzo y una invitación de Franco de vamos a buscar, con estas palabras, vamos a buscar el Valle de los Caídos. ¿Cómo fue esto?
Sí, bueno, él tiene, como bien decías, tiene, come con el general Moscardó, el héroe del Alcázar de Toledo, y después de esa comida, pues le invita a darse un paseo por la zona de Cuelga Muros, y bueno, pues en un momento determinado, pues se paran en un mirador que da al Risco de la Nava. El Risco de la Nava es precisamente donde se eleva la, la cruz del Valle de los Caídos. Uh-huh. Y lo que es todo el entorno, pues ese entorno se llama Cuelgamuros, ¿no? Y bueno, pues en un momento determinado, pues el propio Franco es el que le dice a Moscardó que, bueno, que en ese risco es donde se va a construir el Valle de los Caídos, ¿no? Y de esa forma, pues, ya digo, oficializa, digamos, de una forma, de esta forma, ¿no?, de esta uh-huh. forma tan poco usual, pues que su decisión de construir allí el que va a ser el monumento dedicado pues a los caídos de un determinado bando de la Guerra Civil, aunque luego hay que decir que también en lo que es el interior de la cripta también reposan reposan los restos de muchos de muchos de muchas personas que estuvieron en el bando republicano. Eso hay que recordarlo también, ¿no?
Sí.
La única condición que se puso es que fueran de religión católica. Ya digo, en lo que es la cripta, están enterrados los restos tanto de muchos caídos del bando nacional como del bando republicano.
Uh-huh. Se estima que unos 34.000, pero algunos incluso no han podido ser identificados en esta fosa o en estas fosas. Pero claro, hay que retrotraernos al momento en el que se hace el concurso. Parece que Franco ya tenía en mente, ¿no?, lo de crear un Valle de los Caídos. O sea, lo de este monumento, lo de hacer este lugar de homenaje a los caídos, estaba en su mente, porque aquella invitación a Moscardó de vamos a buscar el Valle de los Caídos, es que ya está pululando la idea en tu mente de tiempo atrás. Estamos hablando del 39, parece que alrededor de finales del 39, el 40... ya empiezan las obras de este lugar, pero claro, antes hubo un concurso para ver qué, qué diseño, qué modelo era el más apropiado. Recordemos que la arquitectura está integrada en la roca de alguna manera, pero cuéntanos la historia un tanto rocambolesca de que hubo un proyecto que era una pirámide.
Sí, sí, efectivamente. Franco, desde luego, estaba dando vueltas desde, yo creo, desde antes, incluso del final de la Guerra Civil, ¿no?, para construir este, este monumento recordatorio a los caídos, ¿no? Y bueno, pues quizás él, entre todos los proyectos que se barajaron para construir este este memorial, digámoslo así, pues fue la construcción de una pirámide, que nos puede chocar bastante, ¿no? Para los que somos de Madrid y, bueno, los que vivimos en la capital, pues nos resulta muy conocido el famoso Arco del Triunfo que hay en,
sí,
en Moncloa.
Y me gustaría, ¿no?, que me hablaras de él también.
Pues bueno, en un principio se había proyectado un Arco del Triunfo pues que fuera muchísimo más grande, y en este proyecto, que apareció publicado en la revista Vértice, creo recordar que era una revista falangista, era la, el, digamos, uno de los órganos de comunicación oficial de los falangistas, pues apareció publicado el proyecto en el que se incluía la construcción de este gran Arco del Triunfo y luego una pirámide gigantesca con una gran avenida que partiría de ese Arco del Triunfo y que llegaría pues a la altura más o menos de donde está el Hospital Clínico de Madrid, y ahí se construiría una gran pirámide que superaría en altura a la pirámide de Keops. Nos podemos hacer una idea de bueno, pues de la monumentalidad que tendría el este Valle de los Caídos dentro de Madrid, ¿no?, porque no saldríamos fuera de lo que es el término municipal de Madrid. Y bueno, pues esta pirámide estaría, sus paredes serían huecas y estarían llenas de nichos donde se depositarían los restos de los caídos. Luego además estaría toda iluminada con luz natural, en fin, una obra uh-huh. auténticamente, y nunca mejor dicho, faraónica. Lo que pasa es que, bueno, planteaba una serie de problemas técnicos y arquitectónicos y al poco tiempo pues se desechó, ¿no?
Claro.
Y Franco, yo creo que desde un momento, desde un primer momento, pues tenía claro lo que quería, ¿no? Él quería construir pues algo que estuviera cerca de, como comentaba antes, de lo que era el monasterio del Escorial, construido por su admirado Felipe II, y bueno, pues que tuviese esa grandiosidad que él esperaba y que no tenía nada que ver con las pirámides egipcias, que por otro lado también podían ser un recordatorio de la simbología masónica, que él tanto de la masonería, que fue uno de los pilares de ese eje del mal, ¿no? De ese contubernio judeo-masónico y comunista contra el que siempre pues la propaganda del régimen lanzaba sus diatribas, ¿no?
Hacemos una pequeñísima pausa y enseguida estamos otra vez con vosotros.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Y esta noche también con José Luis Hernández Garbi, autor de Ocultismo y misterios esotéricos del franquismo. Proseguimos con esta con esta recopilación de datos interesantísimos sobre este lugar que muy pronto puede cambiar sustancialmente una de sus atracciones, entre comillas, porque bueno, pueden ser exhumados los restos de Franco que están enterrados en el interior de esa basílica en el llamado Valle de los Caídos. Las obras fueron muy muy tormentosas, ¿verdad?
Sí, vinieron a durar 20 años. La verdad es que bueno, hemos oído antes el corte del nodo y el monumento se inaugura el 1 de agosto de 1958, perdón, el 1 de abril de 1959. Uh-huh. El 1 de agosto es de 1958 es cuando se abre al público, uh-huh, cuando prácticamente están terminadas las obras y se permite que bueno, pues el público en general las pueda visitar, pero oficialmente se inaugura el 1 de abril de 1959, que coincide con el final de la Guerra Civil. Entonces, bueno, si tenemos en cuenta que prácticamente las obras se inician nada más terminar la nuestra contienda, pues vienen a durar 20 años, ¿no? En un principio, Franco quería que se terminase, que se completase lo antes posible, en un plazo de apenas 5 años, pero cuando se inician las obras y además las dificultades que planteaba con los medios de entonces, pues bueno, fue evidente que las obras se iban a demorar en el tiempo y que se iba a tardar bastante más en terminar el Valle de los Caídos. Hay que señalar que el arquitecto inicial, Pedro Muguruza, uh-huh, pues bueno, fallece antes de que esté terminado el Valle de los Caídos, después de una larga enfermedad. Y bueno, pues Diego Méndez, que es el arquitecto que le sustituye, pues tiene que reprender prácticamente la obra, ¿no? Con los planos que le había dejado su antecesor. Incluso el régimen en aquel entonces, pues lo que es el sistema de propaganda y los medios de la época, pues llegan a criticar al equipo anterior que había desarrollado las obras por excesiva lentitud en un momento determinado. Hay testimonios de que Franco, pues alguno de sus en su círculo más íntimo, llegó a decir que todos estos retrasos en la construcción del Valle de los Caídos se debía a una especie de complot masónico que había impedido que las obras avanzaran con la velocidad debida, ¿no? Pero ya digo, estamos hablando de testimonios sobre los que no existe un documento que nos pueda dar veracidad a este tipo de declaraciones, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también nos indica pues el deseo que tenía Franco de que las obras estuvieran terminadas cuanto antes. Hay que señalar, sí, también que uno de los episodios más oscuros de la construcción pues es el empleo de republicanos que estaban en los campos de concentración de la época, que había al final de la Guerra Civil Española, y que fueron empleados como mano de obra para construir sobre todo lo que es la cripta, ¿no? Para excavar esa gran cripta, que es donde, pues bueno, sobre ella se eleva la gran cruz, ¿no? Hay que señalar también que Franco solía visitar las obras, quizás también para tanto para ver el desarrollo de las mismas como para premiar el avance de las obras. Y bueno, pues es también conocida una anécdota en la cual a Muguruza, pues también cuando le enseñaba cómo iba avanzando la cripta, pues Franco siempre le decía que la quería más grande, que se hiciera, que aquello tenía que ser bastante más grande de lo que se había proyectado en un principio. Todos estos cambios también provocaron pues que hubiera retrasos y que al final pues lo que es la construcción de todo el complejo se tardara 20 años.
Y ahora cambiamos de tercio. Sí, porque seguimos en el Escorial, seguimos en todo ese área cuya capital, entre comillas, podríamos decir que es San Lorenzo del Escorial. Y ahora vamos al monasterio, lugar, por cierto, pues también muy querido por Franco, y que no queda nada lejos, queda muy cerca, y además hay quien dice que ahí hay una especie de línea extraña a nivel casi casi geométrico que une el monasterio del Escorial con el Valle de los Caídos. Este lugar, el monasterio creado por Felipe II, pues desde luego es único y es digno de admiración. Es apasionante, lo mires por donde lo mires. De hecho, si este verano te encuentras en Madrid y no tienes planes, consulta la web de patrimonio, consulta la web del monasterio del Escorial y no dudes en planificarte una visita. Es el mejor momento para ir. No solo puedes ver a gusto y sin mucho turista este lugar mágico, puedes recorrerlo tranquilamente y degustar sus salas, cosa que cuando hay muchos turistas es un poco rollo. Sino que además, ya que estás por allí, yo te recomiendo que vayas a visitar lugares como la silla de Felipe II, que es un antiguo altar betón. Es un lugar mágico desde hace muchos años, muchos siglos, donde dicen, aunque esto está muy cuestionado, que era desde allí, desde donde el rey, desde donde Felipe II contemplaba las obras de su querido monasterio. O también puedes darte un garbeo por el monte Abantos en busca de la cruz del pobre y desgraciado niño Pedrín, asesinado salvajemente y abandonado su cuerpo en plena montaña. Dicen que su fantasma, y son varios los testigos que así lo afirman, pulula por los alrededores de esta cruz, una cruz de granito que está un poco oculta. Por eso te reto, te desafío a que vayas de día y busques la cruz y hagas un senderismo para buscar la cruz del niño Pedrín. El monasterio, volviendo a lo que nos, al tema que nos toca, pues encarna el sueño de Felipe II, es su ópera magna. Está construido además, según las leyendas locales, para tapar la boca del infierno y con su particular vista aérea que nos recuerda a una parrilla. En su interior, reliquias, habitaciones secretas, numerología, simbolismo, libros prohibidos y mil y un enigmas. Sirva como muestra un botón.
El Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial se construyó entre 1563 y 1584, año en que fue terminado por orden de este monarca tan poderoso, de este monarca tan enigmático, retratado con un halo siempre de oscuridad, llamado Felipe II. Como ya sabéis, actualmente está ocupado por los agustinos, por la orden de San Agustín, aunque en su origen fue ocupado y fue gestionado por los jerónimos. Este lugar se encuentra en un sitio inhóspito, de alguna manera, en un sitio que antiguamente solamente era, me refiero a la época de Felipe II, solo era un complejo de minas, un lugar abandonado, hoy en día ya habitado y con un precioso pueblo, San Lorenzo del Escorial. En las faldas casi del monte Abantos, en esa sierra de Guadarrama, en un emplazamiento único. Hay quien le llama a este monasterio la octava maravilla del mundo. Y hay que tener en cuenta varias cosas para hablar del lugar. Lo primero, que cuando se construye este espacio, cuando se elige dónde va a ser ubicado, parece ser que, bueno, lo primero, Felipe II ya está encaprichado de Madrid, ya tenía muy claro cuando decide que la capital sea Madrid, la capital del reino, él tenía claro que su monasterio, que su ópera magna, que su gran templo a imagen y semejanza del de Salomón, iba a estar ubicado en donde iba a estar ubicado. Un lugar donde corrían aires saludables. Él siempre se preocupó mucho por su salud. Un lugar de descanso, apartado del núcleo urbano de Madrid, que antiguamente además había sido asolado por epidemias, por pestes, hoy en día ya limpio. Mandó un equipo de expertos, entre ellos pues algún que otro religioso, algún que otro arquitecto y algún que otro, tal y como dicen las crónicas de la época, filósofo. Fray José de Sigüenza es uno de los grandes cronistas del Escorial. Filósofos, que podría perfectamente significar alquimistas. Pues antiguamente se contaba una leyenda de que cuando el ángel caído, cuando Lucifer fue expulsado de los cielos y enviado a los infiernos, estuvo una temporada en tierra de nadie, estuvo una temporada en un mundo deshabitado, en la tierra. Y como echó de menos los parajes que visitó, se hizo practicar algunas entradas en el infierno. Hay quien dice que son 7, otros dicen que son 13, otros dicen que son 9, 8. Simplemente son leyendas. Se dicen que algunas de estas entradas están hoy en día tapadas por iglesias, conventos, monasterios. Y en Madrid tendríamos una, coincidiendo con esa galería de minas que está debajo del Monte Abantos. Parece ser que cuando el equipo de expertos recorrió la explanada, lo que hoy conocemos como esa explanada, donde está el monasterio y la basílica, se encontraron con un auténtico turbión, una tormenta, caían rayos, una lluvia muy fuerte, un vendaval. Ellos consideraron que ese era el punto concreto donde estaba esa boca del infierno y que ahí había de ponerse la primera piedra del monasterio. Durante la construcción del monasterio ya hubo bastantes historias inquietantes. Por ejemplo, la que sucedió con una fecha que está marcada a fuego, el 21 de junio de 1577. Esta fecha fue marcada porque sucedió una gran tormenta durante la construcción de este monasterio, que parece ser que alguna de las edificaciones, de hecho sería esa botica, una de las boticas, una de las torres que tenía, pegó tal estruendo y tal latigazo, un rayo, que parece ser que un fraile relojero que allí estaba, cerca del carrillón, cerca de las campanas, pues murió en el acto, no por el impacto del rayo, sino por el susto y porque le había mudado la faz, le había cambiado la cara. ¿Qué se encontraría o qué suceso prodigioso vería para que cayera fulminado? No en vano, los rayos han sido siempre protagonistas en la historia del Escorial. Muchos de los tejados, muchas de las cumbres de este monasterio están coronadas con unas esferas o con unas urnas que tienen reliquias, es decir, huesos y pertenencias de Santa Bárbara, a la que se le reza cuando hay una tormenta. Esto es con objetivo de proteger el edificio de los impactos de esos rayos. Además, esas planchas, esas urnas, contienen una oración que está grabada. Si uno tuviera el instrumento necesario, un telescopio, podría fijarse, dice: ruega por nosotros, Santa Bárbara, para que nos veamos libres del rayo y de la tempestad. Esto fue una de las supersticiones que dan como origen este monasterio. Monasterio de San Lorenzo, porque quisieron conmemorar la vida de este santo. Justo era San Lorenzo cuando los españoles ganaron la batalla de San Quintín. Y tiene forma de parrilla, realmente porque debajo está una boca del infierno, como si fueran las ascuas que alimentan esa parrilla, pregunto. También por la forma en que murió este santo, San Lorenzo, murió quemado. También durante las obras, que fueron muy supervisadas por Felipe II, decían que por las noches aparecía un fiero perro negro, con todo lo que eso simboliza, con todo lo que eso representa. Un perro negro que podría ser un perro del infierno, un cancerbero. El propio rey Felipe II decía que oía el pasear del perro. Los obreros también decían que aullaba, que merodeaba los alrededores del monasterio. Y en un momento dado, ante este mal augurio que tenía el rey. Un rey que era muy supersticioso y además con una gran creencia católica, aunque muy aficionado al esoterismo. Bueno, pues este rey ordenó que se diera caza al perro. El perro, según mi punto de vista, pues apresaron a un perro que pasaba por allí, por así decirlo. A un perro de un terrateniente, a un perro que vieron cercano, y para que el rey estuviera tranquilo, lo mataron y lo colgaron de uno de los ventanales del monasterio para que el rey supiera que ya no había perro negro. Pero, amigos, hay que decir algo. El perro negro, el perro del infierno, el animal psicopompo, el animal que acompaña a las almas, vino el día de la muerte de Felipe II, el 13 de septiembre de 1598. Decían que él le veía, que él lo escuchaba. ¿Qué hace ahí ese perro negro? Ese perro que venía a buscar de nuevo, esta vez el alma del monarca. Un monarca que murió en su habitación, en su alcoba, alcoba visitable, esa alcoba con ese ventanuco para oír misa. Allí murió él rodeado de reliquias, con un paño que dicen que enjugó las lágrimas de la Virgen en el momento de la crucifixión, y otras reliquias más. Recordemos, tiene más de 7.000 el monasterio del Escorial. No todas son auténticas. Dicen que de las buenas y verdaderas hay unas 300. Pero fijaros, más de 7.000 reliquias. De ellas, de las más queridas, se rodeó Felipe II. Y no solo eso, también de un cuadro que siempre ha sido analizado en clave de misterio, el Jardín de las Delicias del Bosco. ¡Qué manera de morir! De hecho, se cuenta que la misma noche del 21 de junio de 1577, la misma noche de la gran tormenta, apareció por allí, entre aullidos y sonidos de pasos, según contaba el padre Villacastín, sonidos de patitas o de patonas, apareció también el perro negro. Por lo tanto, aquella noche está marcada a fuego, 21 de junio de 1577, como la noche del misterio en el monasterio del Escorial. Se cuenta que durante las obras también, durante la preparación de este monasterio, hubo algunas dudas. Incluso algún embajador francés que vino no tenía muy claro que se fuera a culminar las obras, porque era un proyecto tan titánico, un proyecto tan extenso, que pensaron que no habría fondos en la corona. Dijeron incluso ni del oro traído de América. Bueno, pues parece ser que sí que lo hubo, ahí lo vemos terminado. Y que algún obrero, decían que un empleado llamado Rafael Corraliza, viendo que esto no iba para adelante, temiéndose que iba a terminar en seco la obra y no iban a cobrar, pues se llevó del tesoro una bolsita de monedas y huyó. Y parece que cuando estaba huyendo en esa zona montañosa, se cayó a un agujero, a una sima, y allí murió. Y allí, hoy en día, podría estar todavía el tesoro, en algún lugar indeterminado, que solamente nos da una pista la estatua de San Lorenzo que tenemos en el monasterio. ¿Hacia dónde mira esa estatua? ¿Qué está mirando? ¿Qué está viendo? Mira las montañas. Mira probablemente al punto donde se ocultó ese famoso tesoro. También en el monasterio del Escorial había dos cosas, una de las cuales o no es visitable o ya no existe, como era un gabinete de alquimia. Felipe II parece ser que se interesó muchísimo, tanto se interesó por la alquimia, que contó con los textos de importantes alquimistas y además hizo que le prepararan bebedizos, pociones curativas, medicinales, para intentar mejorar su salud de por sí muy quebradiza, y él muy preocupado por esa salud. Ya sabéis que los alquimistas tienen como máximo objetivo buscar, digo tienen porque sigue habiendo hoy en día, buscar la piedra filosofal. Bueno, pues resulta que no creo que la encontraran, puesto que proporciona la inmortalidad. Y este Felipe II, a lo mejor, tal vez con su obra del Escorial, consiguió de alguna manera una suerte de inmortalidad, pero no desde luego la carnal y la física. Como digo, tuvo su gabinete de alquimia y fue bastante importante. Fue bastante importante porque lo cierto es que tenía una biblioteca extensísima de libros llamados prohibidos. Ya sabéis, la famosa biblioteca del Escorial tenía todo tipo de saberes del mundo. Entre ellos también, por supuesto, saberes condenados y proscritos, condenados por la Inquisición. Nada más y nada menos que astrología, nada más y nada menos que cábala. Y también estos libros como De la Física, del alquimista de Bolonia Leonardo Fioraventi. Además, este libro está dedicado para Felipe II. También tenemos el libro Toque de Alquimia, de Richard Steinhurst, un libro del año 1593. Y verdaderamente lo más importante es lo que atesora este gabinete y lo que hoy podríamos descifrar, puesto que, bueno, muchos de estos libros no nos están permitidos. También Felipe II, que ha quedado como un defensor a ultranza del catolicismo, no le hacía ascos, y tampoco su arquitecto favorito, en este caso Juan de Herrera, discípulo de Juan Bautista de Toledo, ambos implicados en la obra del Escorial. Juan de Herrera dicen que tenía más libros de alquimia en sus estanterías que de arquitectura, y era un magnífico arquitecto. Pues parece ser que ordenó que le hicieran los horóscopos, que le sacaran detalles de su vida, que le profetizaran cómo iba a ser su reinado y que le hicieran esa carta astral. Fue un tal Matías Jaco el que le hizo el horóscopo oficial o pronosticón, y así interpretó la carta astral del monarca también, con Júpiter como planeta regente. Él dijo que el rey, por estos astros, se caracterizaba por frialdad, aridez, honradez, modestia y respeto, de agradable conversación y amable en el trato familiar, honesto con las leyes, amante de la justicia y la honradez. Bueno, lo de amable trato familiar, hay mucho que decir sobre esto, porque bueno, a uno de sus hijos lo encarceló, y a su parienta, a una prima suya, como fue la princesa de Éboli, también. Entonces, bueno, habría mucho que decir sobre este tema. En el monasterio, ya para terminar, hay un montón de historias curiosas, extrañas, como el fallecimiento del príncipe Carlos cuando estaba en prisión, a raíz de que se cayera por unas escaleras de este monasterio. Y también las historias de fantasmas. Como ya sabéis, en el templo se guardan los cadáveres de muchos reyes que han pasado primero por el pudridero, lugar en el que tienen que pasar un tiempo, nada más y nada menos que 25 años, una ceremonia privada y secreta, en lo que se sabe que, lo poco que se sabe es que se cubre de cal estos cuerpos, pero y que encogen un montón para que quepan en los féretros, pero no se sabe qué pasa con eso, no se sabe qué hay ahí, qué hay entre medias, es un secreto total. La comunidad de Agustina lo mantiene de una forma hermética. Pues como digo, hay cadáveres, y se cuenta que esos cadáveres también han generado historias de fantasmas. Es más, se dice que las esposas de Felipe II, María de Portugal, María Tudor, Isabel de Valois y Ana de Austria, pasean como en una especie de procesión, casi casi tocadas como monjas, portando cirios por la lonja del monasterio, las noches de luna llena. Se nos cuenta que este lugar es un sitio de apariciones. No solo el perro negro, no solo las esposas, sino figuras indeterminadas que pasean por la noche por este monasterio. ¿Cómo no va a tener misterio y secretos?
Y para terminar, os dejo con un fragmento del programa que dedicamos a las supuestas apariciones de Prado Nuevo del Escorial. Muy posiblemente un fraude con una también supuesta maquinaria bien engrasada con el objetivo de hacer dinero, ni más ni menos. Que conste que aquí todo es supuesto, supuestas estafas, supuestas apariciones, pero lo que no es supuesto, desde luego, es que desde enero de 2020 ya no existe en esa zona la capilla dedicada a las apariciones, porque estaba erigida, según dicen los mandatarios de la zona y los tribunales en un edificio construido en suelo rústico de especial protección. Así que hubo que derribarla, para desgracia de los fieles, y para bálsamo, aunque desde luego no es un premio de... digámoslo así, no están muy contentos del todo. Las víctimas o los familiares de las personas que allí pues han dado todas sus posesiones, todo su dinero, y además han sido, digámoslo así, casi captados sin poder volver a ver a sus seres queridos. Eso nos contaban también algunos de los afectados. En el programa que hicimos entrevistamos al presidente de esta asociación de afectados y lo podéis rescatar. Lo que sí vamos a escuchar ahora es un poco sobre su historia. Así que a raíz de esto, a raíz de esta noticia, contamos algunas curiosidades de estas apariciones. Con esto que escucharemos a continuación, pues ya me despido hasta semana que viene, cuando volveremos con otros apasionantes resúmenes del año. Vais a escuchar también a mi compañero y amigo en las ondas, Israel Gordón. Así que os dejo con esto. Apariciones del Escorial. ¿Realidad o ficción? ¿Fraude o contundente hecho sobrenatural? Un abrazo y feliz verano.
En ese momento vimos como salía una columna de humo blanco de largo, que duró muy poquito. Entonces nos acercamos a Amparo y vimos que estaba en estasis. Cuando salió de ese estasis, ella nos preguntó: oye, ¿habéis visto algo? Y le dijimos: bueno, hemos visto que salía un humo del árbol, pero que se ha ido enseguida. Y la mujer, bueno, se cayó. Entonces nos fuimos ya andando hacia el huerto, tranquilamente para allá, ¿no? Y seguimos andando. Ella dijo así, en voz alta, un poco: ¿y cómo digo yo ahora esto? Que he visto a la Virgen. Y me ha pedido, me ha dicho que en este lugar se construye una capilla para que se venga de todas las partes del mundo a rezar la pasión de Jesucristo, que está muy olvidada.
Así comenzaba Israel todo, 14 de junio de 1981, la Virgen de los Dolores en un fresno que hoy en día, imagino que seguirá indicado con una especie de hornacina, con un dibujo de la Virgen, junto a un pilón con un agua que después se convertiría en sagrada. Ella decía: si me hacen caso, y al final dijo incluso: si se construye una capilla, pues este agua curará. Pero dicho esto, antes de 1981 pasaron cosas.
Hombre, sí que es cierto que se sabe, es algo que, bueno, que se ha comentado varias veces, pues que ya habían sucedido algunas cosas previo a esto, que había tenido algunos episodios en casa, había tenido algunos episodios extraños que se han relatado, en los cuales pues Amparo pues ya presentaba estas ausencias o estos éxtasis, ¿no? Como dice este hombre. Realmente es muy interesante en cuanto a esta declaración que acabas de poner, Álvaro, como a mí es algo que siempre me ha llamado la atención, como que evidentemente, para que veáis que digamos que Amparo pues ya tenía cierto carácter religioso profundo, que la ve de rodillas allí en el árbol y eso realmente pues no le escama, no es algo que le llame poderosamente la atención, sino que dice: bueno, estará rezando, ¿no? Es decir, no pensad en alguno de vuestras, bueno, de vuestros familiares, si de repente se para de rodillas a rezar en un árbol, pues si realmente lo veis tan normal o no, ¿no? O os vais a pensar que qué le pasa. Pues realmente, claro, realmente es muy interesante.
Tal y como contaba ella con Antonio José Ales,
sí.
Declaraba que antes del 81, sí. Pues ella había sentido que en un hospital sentía una presencia extraña,
sí.
Que incluso podría ser Jesucristo o algo similar, y que también sentía que alguien le perseguía, que alguien le seguía en su zona de residencia, alguien que al final le dijo que estuviera tranquila, que no quería hacer nada malo y que solamente le decía que te esperará mucho dolor, pero será por el bien de la comunidad cristiana. Algo así, no palabras textuales.
Claro,
¿verdad?
Ella siempre relata, habla de un señor, ¿no? De un señor con barba, porque ella habla de él directamente, y que pues que casualmente siempre es el mismo, ¿no? Que se le va apareciendo en diferentes lugares y, como tú bien dices, la persigue, ¿no? Eso es lo que comentaba en la entrevista fantástica de Alex, ¿no? Pues que, bueno, pues que de alguna manera había habido esa previa a todo lo que sucedió sucedió después, pues ya sabéis, ¿no? Realmente en aquel Fresno. No sé, es muy interesante comprobar cómo existen pues una especie de intrahistoria o de prehistoria del fenómeno.
Cuando todo esto se divulga, empiezan a venir los fieles a Prado Nuevo, primero al lugar donde apareció esa aparición mariana, esa Virgen, la Virgen de los Dolores. Bueno, Amparo empieza también a recibir estigmas, que luego hablaremos de ese tema, pero cuando todo esto se empieza a llenar de gente, Amparo, pues megáfono en mano, lo primero le quiere decir a todas las masas que ella es una más, que ella no es ninguna estrella o celebrity. Así lo decía.
Un ser humano, igual que ustedes, se lo he repetido muchas veces. Y por favor, la Santísima Virgen está muy triste. Yo lo agradezco todo lo que hacen, no crean que es que lo digo por desagradecida ni mucho menos. Pero es que veo que la Santísima Virgen está tan necesitada. Y luego aparezco yo y parece que soy un artista. Yo no soy ningún artista, si soy un instrumento solo de Dios y nada más para comunicarles a ustedes los mensajes y todo lo que dice la Santísima Virgen.
El 24 de junio de 1983 surge otro mensaje más. Hay mensajes esporádicos. Ella dice comunicarse también con el Creador, con Dios, además de con la Virgen. Y en ese otro mensaje le dice que se funden casas de amor y misericordia hacia los pobres. Todo eso empieza como una bola de nieve. Cada vez vienen más peregrinos, años 80. Hay un montón de mensajes. Israel, esto es cierto, que se dice que más de 300 veces hubo contacto con la Virgen.
Sí, sí, no, es totalmente cierto. O sea, de hecho, hay bastante, bueno, hay bastante registro, porque hay varias entidades, por decirlas así, que se dedican a registrar estos hechos, tanto así como los mensajes, ¿no? que transmitía, mensajes bastante crípticos a veces, mensajes bastante curiosos, incluso bastante duros con la misma iglesia, ¿no? O sea, hay algunos mensajes. Por ejemplo, a mí hay uno que siempre me llamó mucho la atención, de los primeros, que fue aquel de muchas almas están errantes esperando que alguien las salve. Gran parte del clero, sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición y por ello se están condenando muchas almas.
Eso es muy interesante, porque también le llegó un mensaje a ella diciendo, además no sé si de Jesucristo o de Dios, diciéndole que por cada tormento que ella sufra, por cada estigma, ella tenía en diversos puntos del cuerpo, pues 300 almas se salvarán. Bueno, pues 300 almas de pecadores, no almas que estén en el purgatorio, sino almas de vivos que están pecando y que quieren hacer penitencia, que quieren rezar. Año 1985, el arzobispo de Madrid, el cardenal Ángel Suquía, afirma, como bien decía Israel, no consta la sobrenaturalidad de los hechos. Expresión muy habitual, como bien ha dicho Israel, en este tipo de apariciones. Pero no obstante, Suquía autorizó la celebración de misas públicas en una nave próxima al lugar de las apariciones cada primer sábado de mes, y el 14 de junio de 1994 aprobó los documentos de la creación de la Asociación Pública de Fieles Reparadoras de la Virgen de los Dolores y la Fundación Pía Autónoma Virgen de los Dolores, que es una entidad benéfica de naturaleza civil inscrita en el Ministerio de Asuntos Sociales, dirigida por los amigos más próximos a Luz Amparo. Bueno, entonces, Israel, lo que se puede decir es que entre los 80 y los 90 se forma allí un auténtico lugar de peregrinaje. Venía gente de todo el mundo, ¿no?
Sí, así es. De hecho, lo podéis ver fácilmente porque hay multitud de reportajes de la época en las redes, así como en YouTube, por ejemplo, podéis encontrar uno muy muy completo en el que se ve claramente que en plenos años 80, pues estamos hablando de que venían autocares desde cualquier sitio de Europa y de incluso pues personas que venían desde más lejos, ¿no? Realmente hubo un efecto llamada muy 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 interesante. Algo pasó allí, no, tampoco podemos decir que no pasará absolutamente nada, no lo sabremos nunca, pero lo que sí que es cierto que la fuerza o el influjo de estos mensajes y de estas apariciones, pues ha sido una de las imágenes seguramente del misterio en esos años.
En 2010, el arzobispo Rocco Varela permite a sacerdotes y religiosos participar en los actos que se celebraban en la finca. Y finalmente, en el año 2012, el mismo Rocco Varela autoriza la construcción de una capilla en Prado Nuevo, donde, por cierto, cuando fallece esta mujer, cuando fallece Luz Amparo Cuevas en el 2012, es enterrada en esta capilla, lugar de oración, como en tantos otros sitios vemos, ¿eh? Por ejemplo, yo que he estado en Fátima, no tiene nada que ver, porque quiero decir, Fátima es mucho más grande todo. Las capillas, los lugares donde aparecieron los ángeles y la Virgen, a esos pastorcillos, y también incluso la basílica que hay en Fátima. Aquí es todo como más humilde, pero por detrás están esas asociaciones que tienen también una función social en cuanto a que trabajan en residencias, estas monjitas, estas religiosas, pero que también ha sido muy criticada porque se ha dicho que tiene algunas características o tintes que pueden hacerle parecer más una especie de grupo sectario, por el tema de captar a la gente, el tema de que se tienen que deshacer de sus pertenencias. Y, en fin, sobre esto hablaremos también después con Juan Carlos Bueno, con el presidente de la Asociación de Víctimas de las supuestas apariciones marianas en el Escorial. ¿Qué más podemos decir, Israel? Pues yo creo que podemos escuchar, tengo aquí un corte para que escuchemos uno de los trances, uno de los éxtasis de Amparo y uno de los mensajes que daba.
Y vosotros, laicos, ayudad a los pastores y enseñad todos unidos la riqueza que hay en la iglesia. Explicad que hay manantiales divinos para alimentar a los hombres.
Bueno, pues así se ponía su voz, tal vez un poco más dulcificada. Ella se ponía, ¿cómo se situaba? Habitualmente en posición de oración y mirando hacia el cielo, ¿no?
Sí, sí, así era. Y claro, es que todo tenía...
Ah, bueno, primero se rezaba el rosario. Y en ese mantra, exacto, de rosario, el Ave María, etcétera, etcétera, ella en un momento dado a veces recibía sus mensajes.
Claro, lo más interesante es que todas estos mensajes que dices que recibía, pues estaban, podemos decir que tenían un impacto teatral muy interesante, ¿no? Porque, bueno, se hacía pues de cara a ese público que esperaba, ¿no? Que esperaba ese contacto, y en muchas ocasiones así era, no en todas, pero en muchas ocasiones así era, ¿no? Y no sé, es muy interesante algunos análisis de algunos médicos, por ejemplo el catedrático Francisco Alonso, fue un catedrático en psiquiatría, perdón, que se pudo entrevistar con ella y que de alguna manera pues hablar de alguno de los rasgos, la definió directamente en este espectáculo, como él lo catalogaba, como autora del guión y directora de escena. Decía que tenía completamente pues eso muy 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 dentro, y que sabía perfectamente dónde colocarse, cómo colocarse y cómo dar el mensaje.
Pues interesantísimo. También hablábamos de estigmas, y en este caso vamos a escuchar un corte igualmente. Todos estos cortes son de la casa, son de Telemadrid, el programa 30 minutos. Habla, por orden de aparición, Julia Sotillo, Julián Argüello. Estos dos forman parte de la comunidad de fieles reparadores. Y finalmente también otra vez Marcos Vera, que es este hombre que habéis escuchado al principio hablar de cómo fue la primera aparición de la Virgen, cómo él estaba en ese terreno. Escuchamos esos cortes de voz sobre los primeros estigmas.
Digo, anda, pues ¿qué le ha pasado? Dice, pues nada, que me salió así un bulto en el pecho con mucho escozor. Digo, uy, pero se la ha quitado. Dice, pues no lo sé. Digo, a ver, y lo fui a mirar. Y tenía la forma de un corazón en el centro del pecho, así abultado. Mi niña Beatriz dice, mamá, te llama Amparo. Y digo, ¿dónde está? Dice, ven, que está en mi habitación. Fui allí y estaba sentada muy recogida. Y digo, ¿qué te pasa? ¿Qué la pasa? Y se abrió la camisa y ese corazón estaba sangrando. Y me llaman otra vez. Y fui y estaba en la cama. Y ya tenía los puntitos de sangre en la frente, en forma de cruz, y las llagas en la mano.
Que yo crea en el hecho de la aparición de la Virgen a Luz Amparo en Prado Nuevo del Escorial, y que sea un defensor a ultranza de esta obra, no tiene ningún mérito. porque he tenido que ser como Santo Tomás. Yo he tenido que meter los dedos en las llagas y lo he metido y la he visto 14 veces estigmatizada. 14 veces estigmatizada. 14 veces hecha un Cristo. Y al rato, allí no había nada. Aquellas manos que yo había visto taladradas con unos agujeros por donde yo hubiera podido meter uno de mis dedos, aquello estaba curado. La primera vez que vi aquello, yo dije, me han hipnotizado, esto no puede ser. Me negué a aceptarlo. Pero vino una segunda, y una tercera, y una cuarta.
Aquí en este mismo lugar, un día de los que bajó por la mañana con su marido, bajaron al huerto, ella se vino un momento a rezar algo, mientras el marido reó, y unas personas la agredieron, la metieron una piedra en la boca para que no pudiera gritar, la rompieron dos o tres dientes, la agredieron por todo el cuerpo y parece ser que querían como violarla. Y entonces ella parece ser que dijo, Dios mío, hasta esto también. Y en ese momento se movieron unas piedras y nadie sabe que cayeron.
Bueno, esto es Israel, y con esto terminamos. También tuvo ella ese episodio de agresión, que también es muy comentado. Y luego, bueno, pues el análisis de algunos expertos forenses, expertos psicólogos y demás, sobre si este tipo de estigmas pueden ser o no pueden ser. Al propio Antonio José Álex le llamaba la atención que fueran en la palma de la mano cuando Jesucristo fue crucificado en las muñecas. Ella daba su explicación. No nos queda mucho más tiempo. Me gustaría, por tu parte, pues una conclusión. Después de haber escuchado todo esto, Amparo Cuevas es verdad que se retiró de su presencia física en Prado Nuevo, y en el año 2012 ya falleció. O sea, no pasó al pie del cañón sus últimos años, sino que al final la gente ya venía a rezar y había una serie de megafonías, que por cierto hay personas que decían que el sol podía verse danzando, bailando, que allí aparecían ángeles o la Virgen y que aparecía un olor, un aroma a rosas en el lugar. Algunos dicen haberlo visto, olido, sentido, incluso gente que no tenía mucha vinculación con la iglesia. Además, ha habido un montón de conversiones. Un minuto de oro, Israel, para una conclusión.
Bueno, conclusión es simplemente que todo comienza de una manera muy, muy abrupta. El tema de los estigmas, Álvaro, me encanta, no sé si se puede decir esta palabra, la historia de cómo Amparo, pues un buen día va a comprar el pan. Y bueno, su vecina y todos los que estaban allí comprando el pan, pues ven cómo le empieza a salir sangre de la frente, ¿no? Es realmente, la escena es alucinante, y hay que reconocer que como mínimo Amparo, sea lo que fuere, pues tuvo momentos que quedarán para la historia del misterio, y que esperemos que algún día pues sepamos qué es lo que ha sucedido en el Escorial.
Un sí o uno, muy rápido. ¿Crees que esto se acabará en algún momento, que se va a cerrar, o ante los fieles que hay va a ser imposible clausurar todo lo que tiene que ver con las apariciones del Escorial?
Yo creo que tiene pinta de irse apagando poco a poco,
Muy bien, Israel, pues muchísimas gracias, y me ha hecho mucha ilusión que estés aquí conmigo, y espero que pronto volvamos a conectar.
Venga, un abrazo.